Bueno, como les habíamos anunciado, está hoy con nosotros el presidente del gobierno de Canarias, con el que, la verdad que se lo decía hace un momentito, tenemos que hablar de muchísimos asuntos, a ver si nos da tiempo de todo. Presidente, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, muchas gracias y encantado de estar aquí.
Acaba de llegar de Madrid, que ha estado reunido con el ministro de Asuntos Exteriores y con la ministra de Hacienda. Vamos a empezar con esto último. ¿Qué se salva de la agenda canaria, de la conocida agenda canaria, después de esa reunión?
Bueno, yo creo que la gratuidad del transporte, el 60% de descuento de IRPF de la isla de La Palma, se salva lo que son los menores no acompañados, que ahora ha pasado a un segundo plano en la actualidad, pero la realidad es que seguimos teniendo 5.500 niños y niñas que tenemos que atender todos los días. Creo que también teníamos las dudas respecto a las entregas a cuenta que se calcularon en el presupuesto con la subida que se tenía que producir si hubiese habido presupuesto del gobierno de España, y que eso era en torno a 168 millones de euros. Se salva porque esas entregas se van a actualizar. Y luego hablamos de las partidas que están en el presupuesto prorrogada: pobreza, plan de empleo, lo que está para el POSEI, para el sector primario. Estuvimos hablando de todas esas partidas que obviamente pues están todas detalladas y que tienen que empezar a transferirse a Canarias, ¿no? Con lo cual yo creo que la reunión fue provechosa, el ambiente es bueno y nuestra misión es sacar rentabilidad de ese voto.
¿Qué se cae por contra?
Hombre, hay cosas como las infraestructuras educativas, las infraestructuras, el plan que queríamos poner de obras hidráulicas, algunas partidas del REF que no estaban completadas, algunos temas que tienen que ver con las universidades públicas, partidas, las nuevas que queríamos introducir, pues que está que la agenda canaria van a tener que esperar el presupuesto del 2025.
¿Y la actualización de los precios de la ayuda al transporte?
Eso está. Lo que ahí ha habido es falta de diligencia por parte del Ministerio en su momento, del responsable de la cartera anterior y de la actual, porque lo que es la revisión de los costes tipo, que se llama, que es compensar el transporte, tiene que ir una mesa técnica, y esa mesa técnica, a pesar de que Pablo Rodríguez ha insistido, el ministro no la convoca. Hablamos también de eso, y ella obviamente iba a hablar para que se convocase con la mayor celeridad posible.
No, y dice que lo que falta nos lo compensan en el 2025.
Tendrá que esperar a los presupuestos del 2025, obviamente, ¿no? Porque las partidas nuevas, si el presupuesto está prorrogado, no podemos poner partidas nuevas. La verdad es que estos tres procesos electorales ahora, las vascas, las catalanas y las europeas, pues al final generan distorsión y la ausencia de un presupuesto nunca es positiva, es mala, ¿no? Pero lo que hemos hecho es minimizar daño.
No. ¿Con Álvarez qué tal? ¿Se ha quedado más tranquilo de lo que está haciendo Marruecos con esas maniobras militares o sigue preocupado?
Bueno, yo creo que la ausencia de información es lo que nos preocupaba. Una vez aclarado, una vez que está en aguas marroquíes, obviamente, igual que hacen maniobras en tierra, una vez que hemos podido hablar con él, yo creo que lo que hemos corregido ayer, y yo creo que es positivo, es básicamente, por un lado, que hay un canal directo entre el gobierno y el ministerio, porque todo lo que ocurre allí, aquí genera cierto escepticismo, ¿no? Uh-huh. Él nos transmitía que las relaciones entre los países son muy buenas, él nos transmitía que por supuesto el gobierno de España, todo lo que fuese bueno para Canarias iba a ser bueno para España, y que por supuesto iban a trabajar intensamente. Hablamos de toda esa costa africana y la parte del Sahel, que sí preocupa un poco más por la presión que están aguantando Mauritania, Senegal y Marruecos, pero yo le transmitía que, hombre, que no podemos enterarnos de estas cosas por un medio de comunicación, que el mejor antídoto para tranquilizar a la gente y para que haya confianza es que la información fluya. Y ahí quedo ya con el departamento que lleva las relaciones con África del gobierno de Canarias y del ministerio. Quedaron tanto Luis Padillas como el director general Alberto pues en tener distintas reuniones y coordinarse. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque al final es que estamos muy cerquitos.
Pero, por ejemplo, ¿le aclaró si en esas maniobras se va a utilizar fuego, si se va a utilizar sonar con el santuario de cetáceos que tenemos aquí en el archipiélago?
No entramos, no profundizamos. Eran maniobras que además de baja intensidad, fue la expresión que él utilizó, y que no iban a tener ningún efecto.
O sea, que él está tranquilo.
Sí, sí.
Bueno, hay desde luego un debate que va creciendo en torno a esas manifestaciones del 20 de abril. Hemos visto cómo usted ha dirigido hacia las patronales un mensaje de que hay que repartir mejor la riqueza, que hay que subir los sueldos. La patronal ha respondido que esto tiene que ver con que ustedes gestionan, digo ustedes, las administraciones gestionan mal pues los desafíos de esta tierra. quién tiene, digamos, la responsabilidad de lo que se está gestando en estos momentos en Canarias? Porque cada uno parece que se quiere sacudir la responsabilidad arriba.
Bueno, yo creo que ese es el error. Yo creo que ese es el error. Yo creo que todos somos responsables, todos. Desde el primer ciudadano hasta el presidente del gobierno, que soy yo en mi caso, o hasta cualquier empresario. Creo que lo que se está produciendo, obviamente, y además después del COVID, lo que se está produciendo es una reorientación de las prioridades de la ciudadanía y una revisión, que además me parece positiva, una revisión de hacia dónde vamos y cómo estamos, ¿no? Y yo creo que esa conciencia la tenemos que aprovechar, es una oportunidad. Nosotros desde el comienzo de esta legislatura hemos ido poniendo en marcha medidas precisamente para paliar eso que habíamos escuchado durante todos estos años, que habíamos recogido con el Canarias Te Escucha, el proceso de escucha activa con el Canarias Te Necesita, que pusimos en marcha. Entonces, oye, había un problema grave de vivienda, hay un problema grave de vivienda, pero no solo de vivienda social, sino un problema grave de que la gente con los sueldos que tiene no puede pagar 900 euros de alquiler. Oye, pues pusimos en marcha el decreto para hacer vivienda protegida, alquiler sostenible, que se llama alquileres al que tú puedas dedicar el 30%. Estamos hablando de alquileres de 400, 450 euros. Oye, tenemos un problema con la regulación del alquiler vacacional porque claro, se han metido en los últimos 10 años 437 hoteles de 500 camas. Oye, pues con valentía lo hemos regulado. Está en exposición pública, perfeccionable, corregible, sin lugar a dudas, pero está. Este gobierno está actuando, no estamos sentados en la grada viendo que las cosas ocurren, estamos actuando, y cuando actúas y trabajas, pues oye, tomas medidas y algunas son correctas, otras no son tan correctas, otras son mejorables. Pero mire, es que hemos tenido un problema de despoblamiento de nuestros municipios de medianía. Tenemos 46 municipios con menos de 10.000 habitantes y tenemos las ciudades saturadas. Oye, pues un grupo de trabajo. Oye, tenemos que ver qué hacemos con nuestro territorio, hasta dónde llegamos, hasta dónde crecemos. Pues oye, conferencias de presidentes autonómicos, pues eso tengo que hacer con los cabildos y con los ayuntamientos, que son los que ordenan el suelo, no lo hace el gobierno.
En su visita del pasado viernes, Carlos Alonso, que en nombre de ustedes candidato a las europeas, dijo que a lo mejor una propuesta interesante sería subirle la fiscalidad a los que quieran venir a Canarias a vivir aquí. ¿Cómo lo ve usted, presidente?
Pues me parece interesante, claro. Todo eso lleva las complejidades de tramitación en Europa, porque como tienes a dos ciudadanos viviendo con fiscalidades distintas, pero claro, es que se trata de pensarlo y se trata de cambiar las cosas.
No, la última vez que hablamos usted nos dijo que lo de 20.000 ciudadanos nuevos cada año, eso no hay quien lo...
No es sostenible, es que no es sostenible, pero si vienen, claro, tú tienes que replantearte con Europa. Entonces, todo eso significa cartillas de seguridad social, eso significa sanidad, educación. Claro, igual que tenemos ahora 5.500 niños y niñas que los estamos escolarizando, que le tenemos que enseñar el idioma. Esa es una realidad que nosotros no tenemos que pensar. Y claro que las cosas, a ver, ¿cómo estamos podemos seguir? Yo creo que no. Con las normas que tenemos ahora, ¿tenemos instrumentos suficientes para a lo mejor mitigar esa llegada? Tampoco, pero esa batalla la tendremos que librar en Europa. Pues si la tenemos que librar en Europa, la libramos. Si la tenemos que librar en Madrid, la libramos. Lo importante es que sepamos a dónde queremos ir. Y eso requiere un proceso de reflexión sosegado y tranquilo. Y esto no es ni contra nadie, ni uno que nosotros. Yo me niego. Cuando yo dije en enero, porque quiero recordar que esto
sí,
lo dije
Fitur,
en Fitur.
Lo dijo en otros micrófonos. Sí.
En tus micrófonos, en los micrófonos de COPE. Digo, mira, en un sistema como el nuestro solo hay dos formas de repartir la riqueza. Impuestos y salarios. Impuestos y salarios, no hay otra forma. Y cuando nosotros hemos facturado 22.000 millones de euros y 16,2 millones de turistas, creo que se puede hacer un esfuerzo, porque es que si no nos van a obligar a hacerlo vía impuestos. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Y esa reflexión se abrió y no fue contra nadie, yo no quiero atacar. Ahora, nosotros tenemos una renta media por debajo de Europa y de España. No. Y eso, si lo queremos cambiar, lo tenemos que hacer. ¿Y el turismo está funcionando? Sí. También dije en estos micrófonos que solo el turismo no puede tirar y que por eso pusimos el Crecer Juntos. Por eso el turismo está tirando de la industria y del sector primario. Y también dije que el sector de la construcción no había recuperado los empleos que tenía en el 2008. Y este decreto de vivienda y el esfuerzo que estamos haciendo en inversión pública va también orientado para que el sector de la construcción tire, porque nos faltan 80.000 puestos de trabajo que teníamos en el 2008 de la construcción y que todavía no los hemos recuperado. Y eso es lo que tú tienes que analizar, oye, con sentido común. Y oye, escuchar, porque seguramente las cosas se podrán hacer mejor.
Claro, ayer el Partido Socialista defendía la ecotasa, que durante el mandato de gobierno no quisieron aprobarla. ¿Usted va a aprobar la ecotasa?
Es que son medidas de pose. O sea, lo pidieron cuando estaban en la oposición, cuando gobiernan no lo ponen y ahora lo vuelven a pedir. Ese no es el camino. Oye, vamos a analizarlo.
¿Usted no cree en la ecotasa?
A ver, yo creo, como te he dicho, en que o va vía salario o tendría que vivir impuestos. Yo lo que me niego es a conformarme a que Canarias siga siendo de las más pobres de España. Y eso habrá que corregirlo. Si no es vía salarios, que yo creo que es lo idóneo, con la negociación colectiva, con el diálogo social. Yo no soy intervencionista, no quiero meterme ahí a subir por decreto nada, porque esas cosas no funcionan. Pero esa revisión se tiene que dar, porque no te puedes quejar de que no tienes trabajadores. Uh-huh. Oye, pues a lo mejor si pagas más, a lo mejor tienes trabajadores, ¿no?
Sí, pero esta regla de tres que nos está aquí formulando va a ser así. O sea, si no suben los sueldos, usted va...
Tendremos que revisarlo.
Va a aumentar la fiscalidad.
Tendremos que revisarlo. Yo quiero que esos espacios se abran. El día 30 en la conferencia de presidentes van a estar los presidentes de Cabildo y, ya te digo, con el grupo de trabajo que hemos tenido, que hemos creado de la FECAN. Y ahí vamos a tener que pensarlo. Yo, por ejemplo, cuestiones básicas, yo que te los escucho y los he escuchado. Oye, quiero subir al Teide, es una locura, tal, no puedo estar saturado. Oye, pues a lo mejor una forma es regular la subida al Teide y también cobrar por subir al Teide.
Sí, sí. Tenemos la experiencia de Timanfaya,
claro,
en Lanzarote.
Claro, los parques, los centros turísticos. Oye, pues a lo mejor, ¿qué significa que tú tengas que coger e inscribirte en el Cabildo para subir al Teide y pagar una tasa? Que tienes una tasa finalista para conservarlo. Pero es que tú quieres ir al Cabo Norte y tienes que pedir, tienes que escribirte y tienes que pagar. Y no puedes ir con tu coche.
Una cosa que le toca a usted de cerca, por su experiencia de alcalde de La Laguna, es lo que está pasando en Anaga.
Por ejemplo.
Que están los coches aparcados en los dos lados de la vía y las huevos no pueden pasar.
Vale, ¿y ahí qué hay? Ahí hay locales que van algunos y dejan las furgonetas ahí para luego hacer sus actividades de senderismo o lo que sea. Hay turistas. Y luego hay gente que quiere visitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un poco que regularlo y ordenarlo. Porque tenemos un patrimonio que es maravilloso, que es nuestro paisaje y nuestro clima, y que lo tendremos que conservar. Pero soy partidario de eso ahora, desde el sosiego. Esos espacios se tienen que generar. Nosotros con la Agenda 2030 tenemos ahora mismo, llevamos 9 meses, con más de 70 científicos trabajando y estudiando y haciendo propuestas que tienen que ver con esto, de manera altruista, de las universidades públicas canarias. Y están haciendo un trabajo fantástico y tenemos 140 y pico medidas. Todo eso lo queremos volcar, lo queremos hacer con consenso, con todas las fuerzas políticas. Yo creo que además todas las fuerzas políticas estamos conscientes de que así no podemos seguir. No. Pues yo creo que es una oportunidad.
¿Usted va a estar en la manifestación?
No, yo no voy a estar, no me parece correcto.
¿Por qué?
No me parece. Si fuese un ciudadano normal, pues probablemente iría. Pero soy un ciudadano normal, ¿vale? Pero cuando ostentas un puesto de responsabilidad, creo que no se tiene ni que intentar politizar. Y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, tenemos también, o al menos a mí me da un poco de pudor, diciendo, oye, campeón, que tú tienes que también, tú eres parte responsable de esta historia, ¿no? O sea, no quiero ser como la viñeta de Padilla, que estaba viendo venir. No quiero ser como la viñeta de Padilla.
Es que lo estuvimos comentando antes, ¿no?
Es buenísimo, es que es buenísimo.
Claro, para los que no hayan visto la viñeta de Padilla, se ve a Fernando Clavijo manifestándose con una pancarta y llega a la sede de presidencia en esa manifestación y se encuentra con el propio
conmigo mismo, por eso.
Dice, no hagan algo.
No tiene sentido. Pero vamos, ya yo no sé la gente que va a ir, pero creo que han conseguido remover conciencia. Yo creo que ya es un éxito el hecho de que estemos hablando en los medios de esto, de que todas las fuerzas políticas seamos conscientes de que hay que hacer algo, que los empresarios también empiecen, aunque les cuesta o no les cuesta. Y ya digo, yo cuando hago estas declaraciones no las hago contra ellos, ni por supuesto contra el sector turístico, ni quiero echar a pelear a la población contra los empresarios, sino, oye, tenemos que realmente ser conscientes de que la riqueza se tiene que repartir.
Lo que sí parece un poco delicado es esos mensajitos que están llegando a los turistas y que los turistas se sientan rechazados aquí.
Ese,
¿no?,
es el verdadero problema. Yo creo que eso es una minoría. Esa es una minoría que ya lo hicieron hace años y que fue instigado por algunas fuerzas políticas en su momento. Yo creo que eso es una minoría. Aquí somos conscientes de que vivimos del turismo. Y somos conscientes, y además yo quiero que las empresas ganen dinero, porque cuanto más dinero ganen, más le tienen que pagar a los trabajadores. Y estamos haciendo un esfuerzo importante por conseguir que los que vengan estén más tiempo y gasten más. Y si conseguimos, sería la ecuación perfecta, bajar el número para no tener tanta presión en el territorio y que con los con menos facturemos lo mismo o más, eso sería lo que estamos aspirando. Y esos son los movimientos que se están haciendo desde la acción del gobierno y ayudando.
Porque si hay una pregunta concreta, ¿16 millones de turistas son muchos?
A ver, son los que hemos decidido que puedan venir, porque son los que los planes territoriales y los planes generales de los ayuntamientos y de los cabildos han permitido.
Pero no me ha respondido. ¿A usted le parece demasiado 16 millones de turistas?
Ahora mismo. Yo creo que ahora mismo no te lo puedes, a ver, no te lo puedo decir porque a ver, porque tiene que ser una mezcla entre la facturación y la venida de turistas. Con 16 millones de turistas hemos conseguido batir récord de altas en la Seguridad Social de empleo, sí. Luego tiene una cosa buena y es que estamos llegando casi al millón de empleados. El camino es para quitar el paro tener 20 millones de turistas, te digo no puede ser, no lo sostenemos. Tenemos que conseguir ahora que esos 16,2 millones se queden ahí o incluso, si es posible, hasta que puedan bajar un poco, pero lo que tenemos que seguir manteniendo el nivel de facturación y subirlo. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Tú dices, yo tengo un fabrico micrófono. ¿Cuántos micrófonos tengo que vender para mantener mi plantilla y sacar un beneficio razonable? ¿Qué prefiero vender? ¿300.000 micrófonos o prefiero vender 50.000 de alta calidad? Luego ahí es la rentabilidad, tanto en el empleo como en la rentabilidad del negocio. Luego no es tan simple. Yo creo que ya no nos vale con contar turistas. Tenemos que profundizar, tenemos que saber cuánto gastan esos turistas, qué servicios consumen, cuánto dinero dejan, cuántas noches están, ¿no? Si tú coges, divides los 16,2 millones de turistas, es como si tuviésemos la población diariamente se incrementase en 286.000 personas, más o menos.
Que sumado a los 2.200.000, pues estamos en torno a eso, a 2.500.000 más,
claro,
o menos.
2.500.000. ¿Tenemos las infraestructuras preparadas para 2.500.000? No.
¿No por qué? Porque además son infraestructuras de hace cuánto, 40 años,
y 50 porque, años. Y porque cuando nosotros discutimos aquí que no se cumple el REF y que la inversión media del Estado no es la misma en Canarias que en el resto de España, la gente dice que sí, le suena chino, pero estas son las consecuencias. Ajá. Porque no tenemos dinero para... Entonces no vamos, las administraciones no podemos ir al mismo ritmo. Y eso es la reflexión que tenemos que hacer.
Estamos hablando con el presidente del Gobierno de Canarias. Vamos a escuchar dos consejitos y le damos la palabra a David Morales y a Santi Morollón.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ahora sí, 7:48, Santi Morollón, adelante.
¿Cómo está, presidente? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi.
Uno de los argumentos que ha puesto sobre la mesa la patronal turística de Las Palmas es que se reclama una respuesta particular para cada isla en lo que es, bueno, pues una masificación turística, y también se ponía como ejemplo que hay 2 millones de turistas de diferencia entre los que recibe Tenerife, por ejemplo, y los que recibe Gran Canaria, destacando que también hay quizás una mayor respuesta social en Tenerife y en Lanzarote. No sé si está de acuerdo precisamente con este último aspecto y si es posible también esa respuesta particular para cada isla que reclamaba José María Mañana y Cuba.
A ver, yo creo que la respuesta evidentemente tiene que ser, por eso hemos convocado la conferencia de presidentes el día 30 de abril, tiene que ser para cada isla. La realidad de La Palma no es la realidad de Fuerteventura o Lanzarote, y la realidad del Hierro no es la de Gran Canaria o Tenerife, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una estrategia de conjunto de Canarias en cuanto a hacia dónde queremos que vaya el sector turístico, hacia dónde queremos ir como archipiélago, pero eso evidentemente tiene que estar adecuado a cada isla. No es lo mismo la isla de La Palma, que tiene 82.000 habitantes y que lleva así en los últimos 25 años, que la isla a lo mejor de Fuerteventura, que ha casi más que duplicado la población en estos últimos 10 años y que casi tiene un 60% de población foránea, ¿no? Luego, esa medida, yo estoy de acuerdo que se tiene que modular a la isla. Luego, en cuanto a la presión o no, seguimos empeñados en buscar las causas, ¿no? Y aquí no hay culpables. O sea, esto no es ni contra nadie, ni hay ningún culpable. Esta es una situación que, en mi opinión, lo dije y lo propusimos en su momento, se tenía que haber dado cuando nos llevamos en la pandemia al cero turístico, que nunca lo pensamos. Esa era la oportunidad de un reseteo y de haber establecido, y así entregamos más de 600 iniciativas al gobierno anterior sobre cuestiones que hacer para la recuperación del archipiélago después de la pandemia. No se dio porque no se quiso dar, pues oye, lo tenemos ahora, y esa reflexión la tenemos que hacer.
Uh-huh. Por otra parte, las organizaciones convocantes de esta manifestación del 20 de abril lo que están pidiendo es un modelo turístico distinto. A mí esto me parece un planteamiento muy ambicioso que no sé ni siquiera si es realista. Yo entiendo que pueda haber cambios, que pueda haber mejoras, pero de lo de plantear un modelo turístico distinto ahora mismo no sé cómo lo ve usted.
¿Pero cuál es el que plantean? Porque yo creo que no nos podemos quedar en un modelo distinto. Sí, ¿cuál? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es? No podemos dejar en... A ver, el modelo turístico canario es un modelo de éxito. Nosotros tenemos, o sea, el 38% del Producto Interior Bruto de Canarias se crea en el 4% del suelo y se genera el 40% de la mano de obra y tira del resto de la economía. ¿Eso significa que sea perfecto? No, es que lo que estamos proponiendo es una revisión. Una revisión y un plan estratégico, como cualquier hijo de vecino que tenga una empresita y que tiene que hacer un plan estratégico para decir, oye, los próximos años, ¿qué voy a hacer con mi panadería o con mi kiosquito de pipa? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y la realidad es que las Canarias tiene pues un salario de los más bajos, creo que es el tercero por la cola, de los más bajos de la renta per cápita media de toda España, ya no digamos de Europa, y eso con un modelo de éxito tenemos que conseguir revertirlo. ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Pues que el sector turístico consuma los productos del sector primario para que el campo no se nos vaya perdiendo fuerza y para que haya un relevo generacional, poniendo ayudas para que la gente joven siga trabaje en el campo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues oye, pues las chocolatinas que te ponen o el agua o que sea fabricado en la industria local para que tire el sector industrial, y también la vivienda que se tiene que construir y la remodelación de los hoteles que tire del sector de la construcción, que es el que se nos, insisto, no se ha recuperado y que son 80.000 puestos de trabajo.
David Morales.
Sí, buenos días, presidente. ¿Qué tal? A mí, de la intervención ayer en el Parlamento de Canarias de la señora Nira Sierra, reclamando, entre otras cosas, una tasa turística para la redistribución de la riqueza, que ella me dirá a mí cómo se aprovecha una cotasa para ese objetivo, me llama la atención el contrasentido. Es decir, ahora desde el PSOE se propone una ecotasa cuando ante las instituciones de la Unión Europea rechazan la tasa verde que en principio se quiere imponer a los vuelos en Europa y sobre todo que nos afectaría a nosotros. Esa contradicción, que me la expliquen a mí. Y luego, con respecto a la vivienda, ¿no? Hoy sale una información a nivel nacional que establece que por cada vivienda en alquiler en España hay una media de 27 familias disputándosela, ¿no? En Canarias tenemos unas 200.000 viviendas vacías, 54.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional, la mayoría o todas huyendo de la ley estatal de vivienda, ¿no? 6 comunidades autónomas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda. Desde Canarias, ¿qué hacemos o qué podemos hacer adicionalmente contra esta ley estatal de vivienda?
A ver, nosotros, primero, efectivamente, yo imagino que cuando se quiere utilizar de manera oportunista cualquier movimiento, pues el riesgo de caer en la incoherencia que ha hecho la señora Nira Fierro, pues es evidente, ¿no? Sobre todo porque es que hace 9 meses gobernaban ellos y estuvieron 4 años y gobernaron en todos los cabildos, gobernaron en la comunidad autónoma y en la mayoría de los ayuntamientos, porque con esos pactos nos desalojaron de todos sitios, ¿no? Yo creo que esas propuestas se tienen que hacer en los espacios que generemos para trabajar y para revisar todo. Entonces, al menos el gobierno de Canarias, el pistoletazo de salida será el 30 de abril en la conferencia de presidentes, va a abrir espacios en Canarias y en cada una de las islas precisamente para revisar ese modelo turístico de cada isla y de Canarias y para que la gente pueda participar y poner propuestas. A partir de ahí se sacarán las conclusiones, que no sabemos cuáles son, porque oye, nosotros podemos tener nuestra opinión, pero de fruto del debate, si vas a debatir, o sea, si llegas ya con tu decisión tomada, para eso no hagas nada, ¿no? Se supone que vas para escuchar los argumentos de los otros y para ponerlos en común y para hacerlo mejor para la ciudadanía. Con lo cual, yo creo que el 30 de abril comienza el pistoletazo de salida con esa conferencia de presidentes, con el que además han confirmado todas las presidentas y presidentes de Cabildo, y yo creo que estamos todos ilusionados. Y todas las fuerzas políticas. Y en cuanto a la ley de vivienda, nosotros ya lo dijimos, vamos a ver, desde el momento en el que se produce un desequilibrio y el inquilino, una vez que accede y tiene el uso de la vivienda porque paga un alquiler, está más protegido o más beneficiado por el ordenamiento jurídico, por esa ley de vivienda, que el propietario. Pues hay mucha gente que tiene miedo, y lo que han conseguido, Barcelona es un ejemplo, pero en muchos sitios, es que la gente dice, oye, prefiero tenerla cerrada a tener que alquilarlo, que se me meta alguien, que al tercer mes no me pague el alquiler, que luego resulta que yo ya no lo puedo desalojar, que no le pueda cortar el agua y no le pueda cortar la luz, y al final, pues que me acabe destrozando la vivienda o un vía cruz.
Los que han escuchado, presidente, el caso del fraile, que le entraron a esta familia al edificio, incluso rompiendo las verjas, y hay un ocupa que está alquilando colchones y ellos siguen pagando la luz y el agua de ese edificio, es que es terrible. El que escucha eso y dice, yo voy a alquilar mi vivienda para que me toque una cosa como esta.
Claro, ese es el problema. Entonces, esa ley, que nosotros votamos en contra en el Congreso, en su momento, ha generado un desequilibrio. Y está generando más problemas de los que pretendía solucionar. Entonces, ese es el principal problema que tenemos. Frente a eso, es una ley estatal, nosotros no podemos hacer nada, lo tendrá que hacer el Constitucional, porque sí creemos que invade competencias autonómicas, y lo que hemos hecho es, pues paralelamente, sacar un decreto ley de vivienda que permite habilitar suelo y transformarlo jurídicamente para que se pueda hacer vivienda protegida, y esto lo quiero recalcar, vivienda protegida para los alquileres sociales y los alquileres sostenibles.
Guillermo García.
Buenos días, presidente. Dos preguntas, si me lo permites, Mayer, que quería hacer a Fernando Clavijo. La primera, antes aludía que hay dos formas de redistribuir la riqueza. Seguimos con el tema de la polémica turística, los impuestos y los salarios. Ayer pasaban por estos micrófonos dos representantes muy cualificados del sector empresarial, presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, José María Mañaricue, también un delegado de Aero de la Asociación de Empresarios de Restauración de Ocio de Tenerife, en el sur de Tenerife concretamente, y los dos nos decían exactamente lo mismo, es decir, que ellos ya redistribuyeron la riqueza a través de los impuestos y que no soportan más carga impositiva y que no ven más allá de lo que se negocia con los sindicatos la posibilidad de subir los sueldos. Pregunta, ¿dónde está el equilibrio para buscar entre esa carga impositiva de la que se quejan tanto los empresarios y esa, entiendo que subida de salarios, que es la que usted proponía en su discurso, ¿no?
Sí, bien, yo creo que esa es la negociación. A ver, si dijese lo contrario me asombraría, ¿no? ¿Ellos qué van a decir? Pues van a decir que no soportan más carga impositiva y no pueden pagar más salario. Habría que preguntar y si sus beneficios han subido en los últimos años o no, ¿no? Porque claro, eso que lo digan ellos es razonable que lo diga porque representa lo que representan, igual que los sindicatos representan a los trabajadores. Pero la pregunta es, ¿están ganando más dinero o menos?
Mucho más.
Pues ya está. La respuesta es clara.
Hay margen.
¿En cuánto tendrían que subir los sueldos, presidente?
Eso ya va a depender eso depende de la negociación. Cada uno en su empresa, si tú le preguntas al autónomo que está con un empleadito en una panadería o en un kiosco, pues a lo mejor no tiene margen. Pero si estás hablando de otros sectores, como puede ser los hoteleros, todos hemos visto cómo han subido los precios de manera importante. Yo sé que los precios han subido por la inflación, pero es que han subido más que la inflación. Entonces, hay margen ahí, ellos tendrán que saber y tendrán que, en sus reuniones tendrán que tenerlo. Pero lo que es cierto es que los trabajadores del servicio de los últimos años, con la subida de la inflación, han perdido poder adquisitivo. Y esa es una realidad, porque los sueldos han subido menos que la inflación. Eso es matemático, no me lo pueden discutir. Luego, hombre, se trata de buscar ahí un equilibrio. Yo estoy seguro que el esfuerzo ese lo pueden hacer. Estoy absolutamente convencido. Lo tendrán que hacer. Oye, yo no soy intervencionista. Tendrán que hacerlo en las mesas de concertación y de diálogo social y en las negociaciones de los distintos convenios. Pero bueno, yo, en fin, tengo que velar por el interés general y creo que en Canarias, y salía hace unos meses, no me acuerdo la fuente del estudio, que en los últimos 4 años se ha producido una concentración de la riqueza en menos manos y se ha, digamos, perdido clase media de manera contundente. Luego, nunca la riqueza había estado en Canarias tan mal distribuida. Oye, fruto de los últimos años, fruto de la pandemia, de lo que sea. Pero ahora mismo tenemos un problema de distribución de riqueza en Canarias y eso es lo que nosotros como gobierno queremos corregir.
Mi segunda cuestión, muy rápida, tiene que ver con una cuestión muy específica que tiene que ver con la sanidad. Hablo con un lagunero. Y de los hospitales del Servicio de Canarias de Salud, parece que el peor equipado es el Hospital Universitario de Canarias. Recibimos en esta redacción quejas toda la semana de los servicios que presta el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Solo un ejemplo, son muchos los oyentes que nos dicen que cuando van a urgencias, con una cuestión a lo mejor que no es demasiado grave, tienen que esperar más de 9 y 10 horas, cuando del Hospital La Candelaria, por ejemplo, ese tiempo es de 2 o 3 horas. ¿Qué pasa con el Hospital Universitario? Porque los profesionales también nos cuentan que hay una marginalización histórica de esta infraestructura hospitalaria que atiende a miles de tenerfeños desde la laguna hacia el norte de la isla. ¿Qué pasa con los hospitales?
Yo me voy a quedar con lo primero, y es una reflexión y no es una crítica. Cuando vas a urgencias por una cuestión no muy grave, a lo mejor no tienes que ir a urgencias al hospital, a lo mejor tienes que ir a tu centro de salud, ¿no? Con lo cual, todos tenemos que ser conscientes de que en muchas ocasiones tenemos que también saber usar los servicios sanitarios. A partir de ahí, ustedes saben que el hospital universitario era del Cabildo, y del Cabildo se transfiere al Servicio Canario de Salud. Y yo creo que ahí siempre ha quedado cierta rivalidad, ¿vale? De como que es un agente externo de Luc. Eras del Cabildo, pero bueno, estás aquí y los otros no. Nosotros éramos del Cabildo, estábamos con el Cabildo. Yo creo que por primera vez, y saben que me tocó del 2015 al 2019 gobernar esta tierra, el gerente Azad está haciendo un magnífico trabajo. Él llevará 7 meses al frente de la gerencia, está haciéndose un esfuerzo importante de inversión y de estabilización de personal y de aportación de recursos, porque es cierto que el edificio es obsoleto, es cierto que tenía mucha maquinaria deteriorada, que en muchas ocasiones cuando hablas con los médicos te dicen, es que, yo siempre pongo el ejemplo de una resonancia, oye, pues es que llego, cito a todo el mundo y se me estropea el aparato y tengo que coger y mandar a todo el mundo para su casa, volver a organizar las citas. Todo eso genera unos retrasos. Se está haciendo un esfuerzo importante en la creación de equipamiento y las urgencias, pues no tienen se han ido ampliando, pero no tienen el espacio.
No dan abasto.
No tiene el espacio adecuado. ¿Qué es lo que estamos planificando? Y necesitamos recursos. Un edificio nuevo. Es que hay que hacer un hospital nuevo. Y a lo mejor ese hospital dejarlo para sociosanitario, que nos hacen falta las plazas, porque no tampoco se da abasto, ¿no? El segundo plan de infraestructura sociosanitaria que hicimos nosotros en el 2017 con Cristina Valido, los cabildos no han podido construir las instalaciones, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en el que se está ahora. Y llevará un tiempo y mientras tanto tendremos que ir colocando pues parches para ir un poco a través de la atención primaria drenando y que no llegue tanto al hospital y a las urgencias.
Llevará unos cuantos años, me imagino.
Claro que llevará unos cuantos años, pero no tenemos una varita mágica. Yo no le voy a engañar a la gente, yo no voy a decir que dentro de un año vamos a estar fantásticamente bien, porque es mentira. ¿Podremos estar mejor? Sí, pero no vamos a estar fantásticamente bien porque hay que construir un edificio nuevo. Ese es el camino al que se va.
Pero es que aquí nos han relatado los oyentes que han estado pues 9, 10 horas sentados en una silla y con el suero puesto, ¿no? No se puede buscar antes de llegar a ese edificio nuevo alguna alternativa a esto, porque la verdad que te toca estar enfermo y con un suero puesto y en una silla, y la verdad.
Reitero, cuando el otro hospital de tercer nivel en la isla de Tenerife, el tiempo es mucho menos, quiero decir, o sea, se nos quejan la gente de la laguna y del todo el norte de Tenerife, que por qué son ciudadanos de segunda división, es lo que nos dicen.
Bueno, yo tampoco, yo tengo que romper una lanza por todo el personal de Lugo. O sea, creo que tenemos el Servicio Público Canario, unos maravillosos profesionales que hacen lo que pueden, y en concreto en el Lugo tenemos unos magníficos profesionales. Yo estoy convencido de que el gerente Azad está trabajando junto con todo su equipo para mejorar eso. Vendrán las gripes y tendremos puntas, y se ha habilitado también los dos edificios que se construyeron, se ha habilitado también para drenar esas camas junto con servicios sociales, que estaban camas con personas en alta hospitalizadas, pues sacarlas y ponerlas ahí, que tienen menos requerimiento, y poder habilitar las camas para poder subir. Pero esa es la realidad que tenemos, y se va a mejorar. Y se va a mejorar, esa es una realidad. Pero hasta que no tengamos unas instalaciones nuevas, va a ser difícil que tengamos el espacio adecuado.
Ahora que estamos hablando de sanidad, me he acordado del titular de Canarias 7 de hoy, hablando de todo lo que tiene que ver con el caso mascarillas, ¿no? Y habla, por ejemplo, de las falsedades, las cuatro falsedades de Conrado Domínguez, una por cada millón de dinero público perdido. ¿Le ha defraudado lo que ha ido conociendo de Conrado Domínguez?
Bueno, yo al final espero que la justicia determine, ¿no? Está claro que si al final hay una pena y una condena, me defraudaría. Esa es una realidad. Y también creo que las cosas se empeñaron en vender que habían hecho el milagro canario y que lo habían hecho todo muy bien, y se está viendo que las cosas no se hicieron bien, ¿no? Yo no quiero dejar de aislarme del contexto en el que se vivía en aquel momento, ¿no? Pero desde luego no es justificable que no tengamos actas del comité que gestionaba las crisis, y no es justificable que todos los controles, a pesar de que las contrataciones eran de emergencia, no se hubiesen aplicado. Y eso se entrevé de la instrucción que está llevando el juzgado, ¿no? Yo soy respetuoso con la justicia, siempre lo he dicho, tengo que gobernar, tengo que centrarme en gobernar y arreglar los problemas de Canarias, que no son pocos. Creo que los grupos parlamentarios y los partidos tendrán que determinar las responsabilidades políticas en las comisiones, y creo que la justicia hay que dejarla trabajar, y tendrán que los jueces y las juezas pues dictar sentencia cuando toque. Pero mientras tanto, sí es cierto que siguen faltando explicaciones y siguen de alguna manera pues sin dar una explicación plausible por qué no se puso ni el más mínimo de los controles que sí establecía la ley.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, presidente. 8:07.